un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast verde, Ideas a Granel. Aquí estamos con la ya conocidísima, famosísima, Zero Waster, Economía Circular, Finanzas. Aquí se las maneja de todas, todas, con Pau Zero Waster.
Hola, mi querido Rigo. Bueno, ya le escucharon su melodiosa voz. Él es de Arandas, Jalisco, es mercadólogo, es emprendedor, es el coestelar de este podcast, Rigo.Bustos. ¡Bravo!
¿Cómo estás, Rigo? Ay, pues aquí, echándole estos días que luego se vuelven medios llenos de diferentes cosas, pero el día de hoy estamos grabando ya a las 8 de la noche, pero bien puestos.
Sí, aquí con todo, para llevarles a ustedes la mejor información sobre medio ambiente.
Sí, que hoy tenemos una invitadaza de lujo, sí. Pero pues como ustedes saben, iniciamos siempre con nuestra conocidísima y gustadísima primera sección, que es La Mazorca.
Así es, Rigo. Ahora en la mazorca, para dejarles una bella sonrisa, para los que no saben, la mazorca es una buena noticia que les va a dejar una sonrisa en su cara. Para la sonrisa es la mazorca, ¿no? En esta ocasión, Rigo, te traigo una noticia que dice así. Se celebró el 7 de septiembre el primer Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, que lo adoptó la ONU para poder impulsar medidas a favor de un aire limpio para todos. Entonces, esto es una buena noticia porque, bueno, ya hay cada vez más el Día del Medio Ambiente, el Día de la Tierra, ahora el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Y esto, pues, nos lleva a hablar de temas muy importantes, en este caso, la limpieza del aire, y motiva a gobiernos, a empresas, a iniciativa privada y organizaciones a difundir la importancia de tener nuevas medidas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, para limpiar el aire y limitar el calentamiento global. Entonces, creo que es una buena noticia, vamos enterándonos de qué se puede hacer al respecto, y pues los próximos años estaremos nuevamente teniendo esta fecha para recordarnos la importancia de tener un aire limpio.
Sí, está súper interesante, ¿no? Luego, ahorita se me viene a la mente que luego mucha gente dice, ¿no? De hoy en día hay día para todo, día de esto, día de esto, otro. Pero, pues, justamente estos días son necesarios que se establezcan por la falta de conciencia y de conocimiento que tenemos muchos. Entonces, al establecerse estos días, generan el interés de todos nosotros y también el interés por hacer algo diferente y poder impulsar, en este caso, un Día Internacional de Aire Limpio, que como lo sabemos aquí en la Ciudad de México, pues el aire no es tan limpio que digamos. Entonces es justo para poder generar más conciencia, información, debates sobre estos puntos que se están generando pues todos estos días y hoy en día lo especial el día que comentas que es el Día Internacional del Aire Limpio. Entonces, así es importante.
Sí, y el titular de la ONU, que es Antonio Guterres, él dijo que necesitamos un cambio drástico y sistémico porque estaba recordando justo los impactos del COVID-19, ¿no? Dice, okay, en algunos lugares hay menor contaminación por aire porque se disminuyeron los desplazamientos, pero hay un repunte muy importante ya en algunas partes del mundo. Entonces, pues fue también un momento para recordar que podemos hacer las cosas mejor.
Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, y ahora que estamos retomando todo después del COVID, pues vienen muchas cosas a hacer todo lo que no se hizo estos meses. Entonces hay que plantearnos bien cómo va a ser todo y ser más inteligentes.
Exacto. Así es. Esto fue su mazorca.
Ahora sí vamos a entrar de lleno. El día de hoy tenemos, como les comentábamos, una invitada. Ella, yo tengo la oportunidad de colaborar con ella en la misma empresa. Su nombre es María José Gutiérrez. Ella es nacida en Guadalajara, Jalisco. Los dos somos de nuestro bello Jalisco. Actualmente ella radica en la Ciudad de México y se desempeña profesionalmente como gerente del medio ambiente en una empresa del sector de energía. Su inmersión en las ciencias ambientales inicia formalmente con la carrera de ingeniera ambiental. Como saben, luego hemos tenido muchos ingenieros ambientales aquí en este podcast y tiene una especialidad en tratamiento y valorización de recursos en la Université de Toulouse, Francia. Ahí ahorita me corrigen si la dije mal.
Ni idea.
Y Majo ha participado en diversos proyectos relacionados con la mejora de procesos de gestión y tratamiento de residuos peligrosos y en proyectos de aprovechamiento de la energía térmico solar a través de concentradores parabólicos. Su principal objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del sector energético y espera dedicarse cada vez más a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático bajo un enfoque sistémico y socioambiental. Todo esto es Majo y mucho más, porque yo he tenido la oportunidad de platicar con ella y la verdad es una persona que yo, por lo que he tenido oportunidad, está súper metida en estos temas y no solamente en la cuestión profesional, sino en la cuestión personal. Ella sí empuja mucho esto en todo lo profesional, pero las pláticas que hemos tenido es que esto va desde lo personal, desde las cosas que hace en su casa hasta las cosas que hace en la empresa. Entonces, pues, démosle un fuerte aplauso a Majo.
Hola, Rigo, Pau, pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio, ¿no? Que el objetivo es compartir, seguir platicando, ¿no? De todos estos temas que desde hace tiempo ya venimos trabajando, ¿no? Y debatiendo también.
Sí, muchas gracias, Majo. Bienvenida al podcast. Y de antemano, gracias por aceptar la invitación y compartirnos desde tu experiencia, tanto profesional como personal, cómo podemos transmitir esto a la gente que nos oye, ¿no? Que probablemente sea la primera vez que escuche sobre cambio climático y tal vez no, tal vez ya lo hayan escuchado muchísimo, pero sin saber a ciencia cierta qué tiene que ver eso con nosotros y qué podemos hacer sobre todo. Entonces, escuchar esto de una
Claro.
profesional, pues creo que es algo muy valioso.
Yo creo que
Pues no sé si profesional en este tema de cambio climático, digo, realmente es algo que estamos viendo justo por nuestro giro que es energético, pero sí, con mucho gusto vamos a compartir, ¿sale?
Sí. Yo creo que en lo personal, no sé si les tocó a ustedes que luego como en la escuela y o sea, en la educación, pues sí, de primaria. Luego se tocaba mucho este tema de cambio climático, pero muy general, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento en la escuela luego era como un tema que nos daban, pero de un momento ya como que lo dejé de escuchar y ahora últimamente como que se ha retomado,
Pues
pero
fíjate que en mi caso nunca me dieron clases de cambio climático, eran ciencias naturales, pero así como que cuidado el medio ambiente, tal cual, no. Y hasta como la prepa sí había como algo de cuidado al medio ambiente, pero era visto como, ya sabes, la materia de relleno, que pues realmente nadie hace nada y era visto muy secundario. Y nosotros en este podcast luchamos porque el medio ambiente tome un lugar central en nuestras decisiones diarias, ¿no? Tanto profesionales como personales. Entonces, Majo, ¿nos quieres explicar exactamente qué es el cambio climático o por qué hablamos tanto de esto?
Claro que sí, Pau. Sí, como bien comentas, realmente es un tema a lo mejor reciente que en años previos no escuchábamos y de un tiempo acá repuntó, ¿no? Antes de pasar al tema de cambio gustaría que conversáramos o afianzáramos bien un concepto que es el clima, ¿no? ¿Por qué el clima? Porque, bueno, de repente decimos, oye, qué rico clima, ¿no? O lo tendemos a relacionar mucho con cómo está hoy la temperatura, cómo se siente la humedad, cómo, si está lloviendo o no, si hace mucho calor, frío. Pero realmente el clima, si bien sí es este conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan un lugar, lo importante con este término es que tiene que ver mucho con cómo se comporta a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el clima está directamente ligado a la ubicación geográfica y tiene que ver con así como la latitud, la longitud, la altitud, el relieve, ¿no? Que todo esto, a estas condiciones, pero que se comporta un poco de la misma manera durante cierto tiempo, ¿no? O en periodos prolongados. Entonces, ya cuando hablamos de cambio climático, significa que ha habido una variación justo en este clima, ¿no? Y durante periodos comparables. Es decir, si yo hoy hago un corte a las condiciones climáticas versus años previos, probablemente ahí es donde se note la diferencia, ¿no? Entonces, esto es lo que entendemos por cambio climático.
Ok, sí, porque puede ser no tan evidente, ¿no? Que diga la gente por qué cambio climático en sí y no contaminación o no sé,
Correcto. Y entender que no está directamente, perdón, que no es solamente o está relacionado con la temperatura, sino que son varios factores, ¿no? Por ejemplo, tenemos climas templados, climas tropicales, climas secos. Entonces, vaya, todas estas condiciones que ya platiqué son las que van a generar el clima, ¿sale?
Okay. Y en este caso, por ejemplo, Majo, ¿qué causas y es lo que ha provocado el cambio climático y el calentamiento global?
Claro, mira, justo como bien comentas, el cambio climático, vaya, se da mayormente o casi directamente por el calentamiento global. Y este calentamiento global se entiende como la permanencia, ¿no? La permanencia de energía. Que es dada por la radiación del solar y que se mantiene en la Tierra en lugar de que pueda también, una vez que llega a la Tierra, calienta y ya no sale, ¿no? Entonces, ¿por qué no sale? Justo por el efecto invernadero, pero también por la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Entonces, el calentamiento global es esto, y de hecho también es conocido como forzamiento radiativo por la diferencia entre el flujo de radiación absorbida por la Tierra y la que se refleja de vuelta al espacio, ¿no? Y estas son las causas del cambio climático.
O sea, lo que nos estás diciendo es que el Sol pues irradia calor y que entra a la Tierra por reflejo, y en un ambiente, digamos, sano, este reflejo podría salir de algún, o escaparse de alguna forma.
Correcto.
Pero debido a que tenemos unos gases o digamos como una capa, ¿no? Alrededor del globo terráqueo, este reflejo no puede salir y por lo tanto se concentra, ¿no? En la Tierra, digamos. ¿Sí es correcto?
Sí, sí, sí. No pueden salir. De hecho, también son absorbidos por estos gases. Ahí juegan un poco con ellos porque estos gases tienen un potencial de calentamiento global, ¿no? Entonces, esto genera que las condiciones en el planeta se vuelvan más calientes y pues ahí entra directo esta interacción con el clima, ¿no? O la temperatura global del planeta. Entonces, yo les platicaba, ¿no?, del efecto invernadero. Lo que me gustaría justo dejar claro es que el efecto invernadero es un fenómeno completamente natural. De hecho, sin la existencia de este efecto, pues sería difícil imaginar el desarrollo de la vida en el planeta, ¿no? Porque gracias al efecto invernadero, pues mantenemos la temperatura global de la Tierra y por ende el adecuado mantenimiento de los ecosistemas, ¿no? Entonces, y lo que quiero decir con el impacto ante el cambio climático es que, pues al final, el efecto invernadero más la presencia de los gases de efecto invernadero, vaya, es como se generan todas estas condiciones, ¿no?
O sea, se va acumulando.
Correcto.
Y, o sea, al final lo que dices, ¿no? Al final el efecto invernadero es necesario, pero hasta cierto grado, ¿no? O sea, ya estamos excediendo este grado, por lo que entiendo, y es en el momento que se convierte en, o sea, deja de ser algo bueno a estarse convirtiendo en algo que nos está causando un poco de daño, ¿no? Y, por ejemplo, yo he leído que, o sea, hay como gobiernos de otras partes del mundo y demás que dicen que el calentamiento global no existe, que el calentamiento global es también como algo cíclico, ¿no? Hay, al final el planeta hay como, tiene un ciclo que hay un momento en que es más caliente y luego de ciertos años pues ya desciende la temperatura y así. ¿Hay algo como que nos pudieras comentar referente a esto o qué opinas?
Sí, claro. Mira, de hecho, a lo largo del tiempo, el planeta, justo a través de las diferentes eras, ha sufrido cambios en el clima. Aquí lo interesante a pensar es que pues el ser humano, ¿no? Y todos los ecosistemas que se han desarrollado a lo largo del tiempo en el planeta, el ser humano ha evolucionado, pero también se ha adaptado, ¿no? Entonces, el problema es cómo se ha venido modificando la temperatura a nivel global, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde 1800, ¿no? Que hasta ahora, o hasta estos años, se ha identificado una elevación de la temperatura en 1.3 grados aproximadamente, ¿no? ¿Esto qué significa? Que probablemente nosotros, como seres humanos, no tenemos como tal la capacidad de adaptarnos de manera rápida a todas estas condiciones, ¿no? Porque estamos hablando de que los procesos evolutivos llevan bastante tiempo, ¿no? Entonces, si bien el cambio climático ha sucedido a lo largo de los años y en diferentes eras, aquí el inconveniente, ¿no? O el ligero o pequeño detalle es que no ha sido en periodos tan cortos, ¿no?
Ok. Y esto se debe a la incidencia del hombre, ¿no? Sobre el clima, en este caso.
Es correcto. De hecho, muchos científicos atribuyen a que realmente el hombre incidió en todo esto, o sea, fue el boom a través de la revolución industrial, ¿no? Y que incluso atribuyen a que ha habido un periodo de transición y y se entró a una nueva era que también es conocida como la era del antropoceno. Uh-huh. Y que se identifica o se caracteriza puntualmente por toda esta presión que el humano ha ejercido sobre los ecosistemas, sobre la demanda de recursos, a partir de la revolución industrial, por ejemplo, que se inventó el motor de combustión y todo este desarrollo económico empezó a incrementar, pues hubo mayor demanda de recursos y pues toda esta, la sobrepoblación también, que es un tema interesante, todo esto pues es lo que ha caracterizado a esta nueva era, ¿no? El antropoceno, y que al final lo que está haciendo es un poco limitar, ¿no? Limitar la capacidad que tiene el planeta de absorber, ¿no? Estos desechos que estamos generando a través de nuestras actividades de nuestra vida y de regenerar también, ¿no? Los ecosistemas, o de regenerar todos estos recursos que nosotros necesitamos o que aprovechamos.
Exacto, que es ahí donde estamos fallando tanto, ¿no? Estamos extrayendo muchos recursos que no están siendo regenerados ni nos estamos preocupando por regenerarlos.
Correcto, sí.
Y entonces, ¿cuáles son los principales, digamos, efectos ambientales observados y esperados del cambio climático?
Mira, pues yo creo que muchos de estos son ya más de conocimiento general. Por ejemplo, de entrada está el aumento en la temperatura global, y con ello, pues el derretimiento de los glaciares, el aumento en el nivel del mar. Por el cambio en los climas, pues también se viene una modificación en los ecosistemas. Y así como hablaba hace rato de que el humano tiene que empezar a adaptarse, ¿no?, al cambio climático, pues también, por ejemplo, están las especies, ¿no?, la biodiversidad, que al no poder adaptar a estos cambios o modificaciones en sus ecosistemas, pues por ende tenemos se puede generar esta pérdida, ¿no?, o se genera ya la pérdida de la biodiversidad. Va acompañado también, entre otros efectos ambientales, por ejemplo, eventos climáticos extremos, ¿no? La inundación, los huracanes, sequías y con ello la desertificación de zonas, se intensifican los incendios forestales, ¿no? Entonces, al final va sumando y pues generan un gran estrés, ¿no?, en el planeta.
Sí.
Y, o sea, al final todos estos efectos, pues los hemos estado viviendo ya hoy en día, ¿no? No es algo que digamos como de que esto es algo que va a pasar, sino es algo que ya está pasando y nosotros lo podemos ver el día a día, ¿no? Y, por ejemplo, algo que quisiera como rescatar también mucho es lo que comentas, ¿no? De que en los últimos, o sea, están estos periodos que se ha ido incrementando el calentamiento global y que es como algo periódico y demás, pero la diferencia es que en el último periodo ha sido como de 1 grado, 1.5 grados, que comentabas, y que al final nosotros nos tenemos que acostumbrar, y no solo nosotros, o sea, no toda la biodiversidad que existe en el mundo. Y aquí me recuerda mucho a un podcast, solo voy a retomarlo muy poco, es como lo que está pasando con el humedal de Xochimilco, ¿no? Que cuando tuvimos la invitada que nos platicaba sobre lo que está pasando en el humedal de Xochimilco, es que justamente nos comentaban que al hacer todo esta obra que están desarrollando por el humedal de Xochimilco, es que incrementaría la temperatura alrededor de 1 grado o grado 0.5, algo así también. Entonces, también nos comentaban todas las especies que se iban a ver afectadas, toda la biodiversidad que se iba a ver afectada del humedal por este cambio que estaban haciendo. Entonces, al final esto no solamente se está viviendo ahí, se está viviendo también en todo el mundo por lo que estamos haciendo, que como comentas, viene desde la revolución industrial hasta las cosas que hacemos día con día, y creo que eso es como muy importante nosotros retomarlo y también saber que nosotros podemos hacer como pequeñas acciones, ¿no? Y algo que creo que siempre les decimos en el podcast es como justamente cómo podemos nosotros hacer esas pequeñas acciones que al final repercuten a nivel mundial y vamos haciendo un cambio. Y no sé si nos puedes compartir como nosotros cómo podemos evitar el cambio climático desde nuestra trinchera.
Sí, claro que sí, Rigo. Pues mira, a nivel individual, la verdad es que hay muchísimas cosas que podemos hacer, empezando por el consumo responsable, ¿no? Al final lo que es importante es considerar toda esta huella ambiental de los productos que consumimos, ¿no? Porque muchas veces atribuimos la contaminación y todo este tema de las emisiones a la atmósfera, a los contaminantes climáticos, a las grandes industrias, y es correcto, pero también pues nosotros somos los que consumimos, ¿no? Y al final también necesitamos eso, ¿no? Entonces, cuando damos preferencia también a productos locales, pues evitamos también todas estas emisiones inherentes a los traslados, o a los productos altamente procesados, ¿no? Que además de contaminar a lo mejor a la atmósfera, pues generan otros efectos como descargas de aguas residuales, o mal aprovechamiento de los recursos, ¿no? Me parece que por un lado es esta parte, y sobre todo siempre pensar en cada cosa que adquirimos, cuestionarnos si realmente lo necesitamos y enterarnos, ¿no? O sea, creo que es nuestro deber como consumidores entender qué es lo que consumimos o adquirimos y de dónde viene y cómo se produce, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, esa es una de las acciones. Otra es asegurar también la adecuada disposición de nuestros residuos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gestión de residuos o la generación de los residuos al final, además, bueno, de contaminar el suelo, además de contaminar el agua, también los residuos generan grandes impactos a la atmósfera, ¿no? Producto de la combustión de la descomposición de los residuos, se genera un gas que es conocido como gas metano y que es uno de los contaminantes climáticos de vida corta. Es un gas de efecto invernadero que incluso afecta, tiene un potencial de calentamiento global 28 veces más que el CO2, ¿no? Entonces, asegurar la adecuada disposición de nuestros residuos también es una manera, ¿no?, de prevenir a estos impactos que suman al cambio climático.
Y algo muy fácil de hacer y muy satisfactorio, creo yo, es el hacer composta en casa, ¿no? Justo evitas, claro, evitas que tus residuos orgánicos se vayan al vertedero, en donde se van a convertir en gas metano, como lo que mencionas, y otras cosas tóxicas. Entonces, si correcto, hacemos composta en casa, pues aprovechamos todo eso y le regresamos abono a la tierra. O sea, es una forma de agradecer y de regresar todo lo bueno que nos da, ¿no?
Sí, 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 así es. Por otro lado, también, por ejemplo, se me ocurre el tema de movilidad, la movilidad sustentable, pensar o dar preferencia a lo mejor cortos, pues para qué emplear el carro, de trasladarnos en bicicleta o a lo mejor optar por medios de transporte de uso común, ¿no?, o colectivos. Apoyar también en la conservación de la biodiversidad, ¿no? Sabemos que pues al final todos tenemos acceso a un espacio verde. Si vivimos cerca de un área natural y sobre todo de un área natural protegida, pues creo que una de las buenas acciones es estar enterado, ¿no?, de las actividades de conservación y de protección de la biodiversidad, ¿no?, de nuestra flora, de nuestra fauna, para apoyar de esta manera.
Ok. Y mira, yo le decía a Rigo que nos encantaría que nos platicaras de algo que se llama los 9 límites planetarios, porque creo que tiene que ver un poco con la medición de todo estos efectos que el hombre ha creado sobre el planeta, ¿no? Entonces, creo que, bueno, son los 9 límites planetarios, me parece algo interesante que les podemos compartir, algo nuevo para algunas personas, y a ver qué nos puedes decir al respecto.
Sí, 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 con gusto, Pau. De hecho, este tema de los límites planetarios está muy relacionado a todos estos estudios que se estuvieron haciendo en torno al cambio climático, ¿no? Y sabemos, de hecho, digo, me voy a trazar más atrás, no sé si han escuchado un poco de la Convención Marco de las Naciones Unidas, lo que se habla año con año a través de estas convenciones en diferentes países, y que es como un compromiso, ¿no? Es un compromiso a nivel global, por ejemplo, en el Acuerdo de París, y lo menciono porque de ahí es donde se desprende que si no tomamos acciones al respecto, los pronósticos arrojaban que, bueno, teníamos que limitar que nuestra temperatura global aumentara 2 grados más, ¿no? Y después, con el transcurso de estas que se dan a lo largo del tiempo, se dan cuenta que realmente no son 2 grados los que tenemos que limitar, sino por lo menos 1.5 grados, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que realmente es necesario un monitoreo, ¿no? Estar midiendo, identificando cómo se van moviendo estos impactos, y esa es la razón de ser de los 9 límites planetarios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, se ha identificado que es importante, pues, bueno, uno, el cambio climático, estar midiendo los gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, que también se mide en CO2 equivalente, y asegurar, pues, bueno, revisar, ¿no? Más que nada, y justo asegurar la limitación de la presencia de estos gases en la atmósfera. Otro límite es la biodiversidad, ¿no? El monitoreo de las especies amenazadas, protegidas, en peligro de extinción, es sumamente esencial, porque la biodiversidad es un componente importante para el mantenimiento también de los ecosistemas, ¿no? Cuidamos la biodiversidad, mantenemos los ecosistemas, y por ende estos ecosistemas aseguran los servicios ambientales que requerimos para vivir, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento o la conservación del recurso hídrico, el mantenimiento de los climas, ¿no? O de los microclimas que se generan en las ciudades, etcétera, ¿no? Un tercer punto es, o el tercer límite, habla sobre el exceso de, o estar monitoreando el exceso de fertilizantes, ¿no? Puntualmente la parte de nitrógeno y fósforo, y que esto, pues, al final lo que están haciendo también es alterar tanto la parte de los suelos, el agua y los océanos, ¿no?
Sí, porque estos fertilizantes, pues, los usan en el campo, pero, o sea, se van a los cuerpos, claro, de agua también, ¿no? O sea, se van ahí minando, digamos, y disolviendo, pero pues llegan hasta los mares, y digamos, son cosas que no pensamos forzosamente, y pues ahí estamos nadando entre estos.
Sí, y en los canales, justo al final está... vaya, esta composición excesiva o esta presencia en exceso en el planeta, pues dificulta la regeneración, ¿no? Entonces, sí, completamente. El cuarto límite, pues, está relacionado con el monitoreo o el mantenimiento de la capa de ozono. La capa de ozono estratosférico, pues ahí sabemos que, por ejemplo, uno de los gases de efecto invernadero es los clorofluorocarbonos, y que estos, de hecho, son producidos o altamente por los gases refrigerantes, ¿no? Los equipos de refrigeración, aires acondicionados emplean este de compuestos o de gases para su funcionamiento, ¿no? Entonces, la capa de ozono es esencial, pues, para limitar, ¿no? la radiación ultravioleta, ¿no? Y que esto, pues, al final no nos perjudique a nivel salud.
Sí, de la capa de ozono se habla mucho del agujero de ozono, ¿no? Que se ha detectado, que si se hace más grande, si se hace más chico, a causa de los gases de efecto invernadero. Y entonces, en estos límites planetarios, pues, se está midiendo si ese agujero es más grande o es más chico, y por lo tanto, si estamos más expuestos a la radiación ultravioleta, que nos hace tanto daño. Bueno, a nosotros y a los otros seres vivos.
A toda la biodiversidad.
Así es.
Sí. El quinto límite es la acidificación de los océanos. Fíjate que eso no lo mencioné como parte de los efectos, pero también es un efecto del cambio climático. El monitoreo del pH en el océano es completamente importante, porque, bueno, los océanos pueden absorber, ¿no? el CO2. Entonces, un exceso de CO2 en el océano, pues, produce también la modificación en el pH, y pues esto al final termina un poco afectando a las especies marinas, a los arrecifes, y a la vida marina en general.
¿No? Y creo que también tiene que ver con, por ejemplo, en México, el sargazo, ¿no? O sea, un tema que hemos escuchado, lo del sargazo ahí en el Caribe. Uh-huh. Está relacionada con esta acidificación de los océanos, que un fenómeno natural, digamos, que un sargazo pues sí, sí existe, pero el exceso de sargazo pues tiene una causa, ¿no? Y esta causa pues es la acidificación de los océanos. Entonces, algo que a veces nos dicen, ah, pero eso es normal, no se alarmen. Y pues vemos que, bueno, no es tan normal, ¿no? Tampoco.
Sí.
Sí, de hecho, también algo que no, si bien los océanos absorben CO2 y lo que decimos en su exceso es malo, también hay otra parte y es que, por ejemplo, los pastos marinos y también los arrecifes son considerados como sumideros de carbono, ¿no? ¿Qué significa esto? Que también se estudia o se empieza a comprobar que pueden capturar el carbono, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es bueno, pero repetimos, ¿no? El pues genera también esta acidificación. El sexto límite planetario tiene que ver con el consumo de agua dulce y el ciclo hidrológico global. Y pues este monitoreo es súper esencial porque al final, bueno, hablábamos de crecimiento poblacional, ¿no? Y pues al final toda esta demanda, toda esta demanda del recurso hídrico, pues se puede volver más escasa, ¿no? O sea, y bueno, es un factor en cadena, ¿no?
Claro, y ya está ahí conflicto por conseguir agua dulce, ¿no? O sea, ahora, como
sí.
Tan escasa que está.
Sí, correcto. El séptimo límite tiene que ver con los cambios en el uso de la tierra. Este es un tema interesante, ¿por qué? Pues porque por un lado tenemos bosques, tenemos humedales, ¿no? Ahorita Rigo platicaba del humedal de Xochimilco, que al final, por la extensión, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos convertir estas extensiones en tierras agrícolas o para uso ganadero, o lo queremos convertir también en nuevos poblacionales. Y todo esto, pues al final, ¿qué significa? Que para tener más uso de suelo, pues necesitas a lo mejor quitar cierta cobertura forestal para desempeñar estas actividades, ¿no? Entonces, el monitoreo de cómo va cambiando el uso de suelo en la tierra, pues es también súper esencial. El octavo límite está relacionado con la carga de aerosoles. Estos afectan pues la formación de las nubes, los patrones normales de circulación atmosférica y también pues incrementan las partículas tóxicas en el aire. Entonces ahí hablábamos bueno, tú Pau mencionabas lo del Día Internacional del Aire Limpio y pues la contaminación atmosférica. También es un problema. También afecta a la salud, ¿no? La salud de la población.
Sí, y luego la carga de aerosoles, ese límite se me hace como que es muy abstracto, creo. Como que pensamos en aerosoles, no sé, el spray de las, no sé, de para el pelo o los para las pinturas, ¿sabes? Sí. Así para grafitear y todo esto. Pero hay muchos más que esos y más complejos, ¿no? Y entonces, que sea un límite planetario está de analizarlo y de difundir también qué es todo esto y por qué nos afecta y por qué hay tantas partículas que nos están afectando a las personas.
Sí, correcto, claro, totalmente. Y pues pasando al último límite planetario, está súper enfocado a los químicos, productos químicos en dispersión, las emisiones de compuestos tóxicos, ¿no? Los metales pesados, materiales radioactivos, toda esta parte, estas sustancias que generan efectos irreversibles en el planeta, pues también es algo importantísimo a monitorearse, ¿no? Entonces, se platicaba ahora por el Día del Aire Limpio que por lo menos el 91% de la población, o sea, a nivel a nivel mundial ha sufrido afectaciones de algún tipo por contaminación del aire, ¿no? Entonces, a veces pues no nos damos cuenta, no realmente a veces son enfermedades crónicas o que se van generando a lo largo del tiempo y pues es importante, ¿no? Cuidar nuestra calidad del aire.
Sí, yo pienso que, o sea, justamente, por ejemplo, ahorita ya nos comentaste de los 9 límites planetarios. Creo que en los 9, pues, se están tocando temas muy específicos y pues, al final es una forma como darnos cuenta en qué estamos fallando, ¿no? En dónde debemos de poner atención, porque bien comentaba Pau, si hay uno de esos límites habla como de los aerosoles y todo esto, o sea, cómo está afectando los aerosoles a nivel mundial, ¿no? Temas como tan hablados y que todos conocemos, bueno, que es como más de dominio público y popular lo que es el tema del agua y demás. Entonces, al final, yo creo que todos podemos aportar desde nuestra trinchera, pero también algo que creo que se ha venido mucho es como, pues, temas legales, ¿no? Es muy importante, pero si no se hace desde un marco regulatorio, o sea, el marco legal y ya ir como a temas más específicos pues desde apoyar a las empresas que hagan las cosas bien y castigar a las empresas que hagan las cosas mal y a ti como ciudadano también que haya como programas para que tú tengas incentivo de impulsar cosas adecuadas para tu día a día. Creo que eso es súper importante y creo que nosotros lo podemos hacer desde nuestra trinchera, ¿no? O sea, ver movimientos como el de Xochimilco, que están haciendo toda una protesta y están organizándose para hacer cambios en verdad positivos o con algunos otros movimientos que se están haciendo. Creo que es súper importante que nosotros hagamos algo, ¿no? El acuerdo de Escazú, que ahorita está como muy en boca de todos y nosotros identificar que estos 9 límites planetarios pues podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y juntarnos a hacer un equipo y luchar por estos cambios que podemos hacer nosotros e impulsar también que la política pues haga leyes que en verdad impulsen pues estas buenas prácticas.
Sí, a mí sabes qué
Sí,
me...
de hecho, perdón, adelante,
No,
Pau.
no, tú.
Bueno, no, es que me quedé pensando en lo que comenta Rigo sobre el tema de política y creo que me parece importante mencionar que la gobernanza climática es un tema fundamental para lograr, o sea, la mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas reuniones en las convenciones de las Naciones Unidas, en las diferentes reuniones que se llevan los países se han comprometido, ¿no? Y a través de estos compromisos es como se han ido desarrollando las políticas en cada país. Entonces, por ejemplo, México se comprometió a reducir al 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero como contribución a la mitigación, ¿no? Del cambio climático. Y derivado de eso, Pau Rigo ha habido muchísimas nuevas políticas. Nació la Ley General de Cambio Climático en México. Nacieron otros acuerdos a nivel interno. Por ejemplo, se creó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que también trabaja mucho en investigación. Y algo importante que hay que saber de nuestro país es que, por ejemplo, gracias a todos estos desarrollos, hemos logrado tener un mapa, por ejemplo, es un atlas de vulnerabilidad de cambio climático, ¿no? En donde podemos identificar cuáles zonas en México son las que mayormente se están viendo afectadas por los efectos del cambio climático, las zonas de mayor riesgo. Y por otro lado, se han generado temas interesantes, ¿no? Por un lado tienes la mitigación del cambio climático con la generación de todas estas acciones que puedan apoyar en capturar los gases de efecto invernadero o reducir los gases de efecto invernadero, pero también adaptar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que como país o en general a nivel global también logremos adaptarnos a los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, se está apuntando por dos lados que me parecen que son relevantes y que la política pública, desde mi punto de vista, lo tiene claro y va impulsando cada vez más a contener, ¿no? O a mitigar los efectos del cambio climático y a controlar las emisiones de la industria también, ¿no?
Sí. No, pues qué interesante. A mí lo que me impactó cuando conocí los 9 límites planetarios, que digo, a los que nos escuchan lo pueden googlear, es que, o sea, algunas cosas sí pueden medirlas y otras no, nada más las identifican, ¿no? Entonces, así como pueden decir que la capa de ozono se ha reducido o aumentado, hay otros temas en los que ni siquiera pueden decir si estamos bien o qué tan mal estamos. Entonces, o sea, es nada más como para alertar en qué podemos incidir. Y definitivamente, bueno, decimos mucho en economía circular que hay una hélice con 4 actores que necesitan moverse en el mismo sentido, ¿no? Y uno de ellos es gobierno, otro de la sociedad civil, la academia y las empresas. Entonces, todos, cada uno tiene su chamba y cada uno sí tiene que apostarle a hacer lo que está en su trinchera, como decimos siempre aquí, para mejorar todo esto, ¿no? Desde las pequeñas acciones, como las que mencionaste hace un momento, para las personas de forma individual, hasta políticas públicas, como dices, y la gobernanza que está tomando cada vez más, no sé, importancia, porque siempre se ha visto como algo súper accesorio, que es algo que es una pena porque realmente pues el medio ambiente es todo, ¿no? Entonces, sí, es una pena que nos enseñen, aquí lo hemos comentado varias veces, que desde la escuela nos enseñen que el cuidado del medio ambiente es algo de relleno. Entonces, creo que desde ahí estamos súper mal.
Sí, claro, porque la verdad es que no nos damos cuenta, pero dependemos completamente del medio ambiente, ¿no? O sea, necesitamos del agua, ¿no? De la conservación del recurso hídrico para vivir simplemente, ¿no? Claro. Y para que se den otras circunstancias, ¿no? Entonces, eso es súper importante, no concebirnos como un ente aislado, sino pensar de manera sistémica, ¿no? Y completamente dependiente.
Claro, eso me encanta, que de hecho desde la presentación la dijo Rigo, que tú ves también todo de forma sistémica, ¿no? O sea, somos un todo y todo afecta de cierta manera a todo. O sea, es sistémico es esto, ¿no? Es pensar de una forma holística o global, como que estamos interconectados, que finalmente así es. Antes pensábamos que lo que pasaba aquí en México no le afectaba a China porque estaba del otro lado del mundo. Y resulta que la contaminación de China nos está afectando a nosotros, de alguna forma. Sí.
Más entonces, claro ejemplo apenas que lo que estamos viviendo hoy en día, creo que no lo hay.
Exacto, entonces sí, no estamos aislados, o sea, estamos interconectados y esta palabra de sistémico creo que la tenemos que integrar sí o sí en todo lo que hacemos.
Claro, totalmente, Y siempre pensar, ¿no? Medio ambiente, sociedad, y no por eso significa que no podemos seguir desarrollando la economía, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Sí, es bien importante tenerlo claro.
Sí, pues muchísimas gracias, Majo. La verdad, creo que estuvo súper interesante la plática, tanto todo lo que comentamos de cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero, creo que son términos a lo mejor como muy usados hoy en día, o sea que mucha gente puede hablar sobre el calentamiento global o luego escuchamos el calentamiento global, pero muchas veces en verdad no tenemos claro qué es el calentamiento global o qué es la biodiversidad, qué es el efecto invernadero, perdón, pero ahora con lo que ya nos explicaste creo que nos quedó mucho más claro y pues agradecerte y dar continuidad con la siguiente sección que es la red. ¿Qué nos vas a recomendar, Majo?
Pues yo les quiero recomendar un documental que personalmente me marcó. Se llama La sal de la tierra. Y a grandes rasgos, digo, para que se animen a verlo, trata de un financiero que también es fotógrafo, se llama Sebastião Salgado, él es de Brasil, y tuvo muchísimas expediciones, visitó varios puntos de nuestro planeta, de nuestro, mostrando desde la parte un poco diabólica y triste, ¿no? En el sentido de, pues, cómo está hay sociedades o poblaciones que tienen que viven gran ¿cómo decirlo? Pues la pobreza, ¿no? Que se presenta la pobreza, el hambre, los conflictos sociales, ¿no? La parte de las guerras, de cómo vivimos como sociedad. Pero también se dedica a darnos como esta lección de lo bello que es el planeta Tierra también, ¿no? Todos estos paisajes y ecosistemas. Entonces, yo quisiera recomendárselo. Si les gusta la fotografía, creo que les va a fascinar. Y algo padre, que no les quiero contar como el final, pero hace un trabajo muy interesante en la Mata Atlántica, que es el bosque atlántico en Brasil, que actualmente sufre grandes problemas de deforestación y de pérdida de biodiversidad, producto de la actividad agrícola y la actividad industrial, ¿no? Entonces, yo quiero invitarlos a ver este documental y pues luego platicamos.
Bueno, suena muy, muy interesante. ¿Y dónde lo podemos ver? ¿Está en alguna plataforma o algo así?
Sí, bueno, yo lo vi en Área Documental. Ahí es como un repositorio de documentales muy buenos. Entonces, lo pueden encontrar ahí.
Ok, perfecto.
En línea.
Súper, gracias por la recomendación.
Pues muchísimas gracias, Majo, por todas tus aportaciones del día de hoy. Pudimos ver todo lo que es el tema del cambio climático y creo que esta recomendación, en lo personal, la voy a ver porque todo lo que me comentaste me parece muy interesante y el tema también de la fotografía. Entonces creo que puede ser un tema como tanto de medio ambiente interesante como la parte de la fotografía y todo esto del documental. Creo que puede ser muy bueno, muy enriquecedor. Pues creo que por el día de hoy sería todo. ya nada más nos queda compartir nuestras redes sociales. Si quieres compartir tus redes sociales, Majo.
Sí, claro, con gusto. Me pueden encontrar en LinkedIn como María José Gutiérrez Arroyo. Ahí me van a encontrar y con mucho gusto seguimos en contacto.
Perfecto.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo también te quiero agradecer, Majo, que hayas estado aquí, que nos hayas compartido todo tu conocimiento y bueno, que no sea la última vez, que haya más ocasiones de tenerte como invitada. Bueno, pues muchas gracias, Rigo, por este gran podcast que acabamos de grabar. Ya espero que pronto podamos vernos las caras, ¿no?
Ay, sí, ya hace falta. Ya.
Bueno. Esperemos que sí, que todo esto vaya para bien. Pues gracias a todos. Compartimos nuestras redes sociales, Rigo.
Sí, mis redes sociales son en Instagram, es @rigo.bustos.
Yo soy Pau Zero Waste en Instagram, Facebook y procedes.mx, que es nuestra consultora.
Y las de Ideas a Granel, que es @ideasagranel.com en nuestra página web. Y en Instagram y en Facebook también nos pueden encontrar como @ideasagranel en todas las plataformas. Y también en todas las plataformas de podcast que nos sigan escuchando. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan de todos los países.
Y que nos escriben también, que nos saludan. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, porque sí, luego nos escriben de mensajes de los escuchamos desde sabe qué lugar y nosotros, o sea, sí sabemos que nos escuchan porque en nuestra plataforma que lo subimos ahí nos dicen de qué partes del mundo nos escuchan, pero es muy grato para nosotros recibir sus mensajes. Entonces, escríbanos y mándenos mensajes, nosotros los leemos. Oye, y les contestamos.
Yo debo un saludo a los del área de responsabilidad social del IMEF, universitario que me invitaron a ser juez en el Eco Runway, que es una pasarela de gala ecológica. Por ahí voy a andar el 25 de septiembre. Es por Zoom, bueno, todo esto es virtual, ya saben que últimamente los eventos son virtuales. Entonces, muchas gracias al IMEF por la invitación.
Ay, súper.
Ya les contaré.
Pues ya sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos. Bye.
Bye.
Bye.